Qué gusto arrancar otra inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que honestamente resulta tan cotidiano en la era digital como devastador a nivel emocional.
Sí, es un tema pesado, pero sumamente necesario.
Totalmente. Y la misión de hoy es desglosar un material verdaderamente revelador sobre un fenómeno social y psicológico que casi cualquier persona con un teléfono inteligente conoce. Hablamos de esa práctica de desaparecer sin dejar rastro conocida popularmente como ghosting.
Un término que, fíjate, escuchamos en todos lados, pero que rara vez analizamos con la seriedad que merece.
Exacto. Y lo que vamos a hacer no es simplemente definirlo, sino abrir el cofre para revisar su anatomía, entender los perfiles psicológicos de quienes operan de esta manera y, sobre todo, explorar su impacto neurológico. Porque para arrancar, hay un dato central en nuestros apuntes que cambia por completo la perspectiva.
Ese dato a mí me dejó muy impresionada cuando revisamos las fuentes.
Es impactante. Resulta que el rechazo social repentino provocado por este tipo de abandono activa exactamente las mismas zonas del cerebro que el dolor físico real. O sea, no estamos hablando de una simple tristeza pasajera o de un bajón anímico.
Es dolor literal.
¡Literal! A nivel neurológico, el cerebro procesa esa desaparición como si el cuerpo hubiera recibido un golpe contundente.
Y ese apunte sobre la neurociencia establece el nivel de seriedad con el que debemos abordar esto. Lo fascinante y a la vez preocupante es cómo la sociedad moderna suele minimizar el impacto de las interacciones digitales.
Claro, como que se dice mucho, pues solo te dejó en visto, ya supéralo.
Exactamente. El objetivo de revisar estos textos es comprender que esta práctica va muchísimo más allá de simplemente no responder un mensaje de WhatsApp. En su esencia más pura, es una herramienta de evitación emocional profunda que desencadena consecuencias sistémicas. No estamos ante un olvido casual, una distracción por exceso de trabajo o un error tecnológico. Estamos ante un patrón de comportamiento sostenido y deliberado que altera la realidad de quien lo recibe.
Ok, vamos a desempacar esto porque creo que la palabra sistémico es la clave de todo el asunto. Los documentos que revisamos hoy detallan que este corte de contacto repentino y sin explicación no discrimina. A veces se asume que es algo exclusivo de las citas modernas o de las parejas románticas, pero los datos muestran que ocurre en amistades de décadas e incluso en el ámbito laboral.
Sí, pasa muchísimo en el trabajo.
De pronto, un colega de años o un mejor amigo simplemente se hace humo. Y para que califique realmente dentro de esta categoría, la literatura señala que debe haber una desaparición sistémica. Esto significa, primero, un silencio absoluto. O sea, cero llamadas, cero correos, cero mensajes.
Ajá, un apagón total.
Y segundo, la aniquilación digital. El bloqueo o la eliminación total de todas las redes sociales. Es borrar a un ser humano
del mapa interactivo por completo.
Y al observar esto desde el lente de la psicología clínica, emerge un concepto crucial para dimensionar el daño, que es la falta de cierre.
Uy, la falta de cierre es terrible.
Es que cuando alguien impone este silencio absoluto y levanta un muro digital impenetrable, arroja a la otra persona un limbo psicológico. Quien se queda atrás entra en un ciclo frenético de formulación de hipótesis.
Empieza la paranoia de ¿qué hice mal? Exacto. La mente empieza a girar en torno a preguntas sin respuesta. Que si dije algo ofensivo, que si hubo un malentendido, o incluso llegas a pensar, oye, esta persona tuvo un accidente, ¿estará en un hospital?
Claro, el cerebro intenta buscar una explicación lógica.
Sí, y esta avalancha de interrogantes genera un estado clínico que se denomina pérdida ambigua. Esta ambigüedad es una de las experiencias más difíciles de procesar, porque el cerebro humano es por naturaleza una máquina de buscar patrones. Necesita narrativas estructuradas, historias con un principio, un nudo y un desenlace.
Tiene mucho sentido.
Al no haber un final claro, el proceso natural de duelo queda bloqueado. Es imposible procesar la pérdida de un vínculo si una parte de la mente ni siquiera tiene la certeza de que la relación realmente terminó, o bueno, los motivos detrás de esa ruptura.
Es como estar leyendo una novela de misterio increíble. Haz de cuenta, llegas al clímax y descubres que alguien le arrancó las últimas 20 páginas al libro. La mente se queda atorada en esa historia para siempre, tratando de inventar finales posibles.
¡Qué buena analogía! Es exactamente eso.
Y lo frustrante es que esto rara vez es un accidente de un día para otro. Hay un patrón de desvanecimiento muy claro documentado en nuestras fuentes. Existe un manual no escrito, digamos, un proceso operativo de 3 pasos que suele preceder a la desaparición total.
Sí, no pasa de la nada, aunque a veces se sienta así.
Exacto. El primer paso es la reducción de intensidad. Es ese momento donde la dinámica pasa de recibir mensajes largos, frecuentes y llenos de entusiasmo a respuestas esporádicas. Es cuando una conversación súper fluida se convierte en un triste ok o en un pulgar arriba 3 días después. Es ahí cuando el cerebro de la otra persona empieza a notar que algo no cuadra.
Y ese primer paso de reducción es fundamental porque prepara el terreno psicológico para el segundo movimiento, que es, simple y llanamente, la desaparición.
El silencio.
Llega un día común y corriente. Mandas un mensaje de texto, de rutina, una llamada para saludar y te topas con el vacío. Es el corte de tajo. No hay preaviso. Pero si analizamos la mecánica del proceso, el paso verdaderamente revelador y el que requiere más energía cognitiva es el tercero.
El mantenimiento del muro. Híjole, esa parte de los apuntes es, sin duda, la más impactante, porque nos hace entender que no se trata de desaparecer una sola vez en un momento de pánico. Es la decisión diaria de sostener esa desaparición.
Sí, es un trabajo activo. Ese muro digital es, en el fondo, un escudo contra la incomodidad. El mantenimiento significa que quien ejecuta el abandono ignora activa y conscientemente los intentos de conexión.
Y con la tecnología de hoy te das cuenta de todo.
Claro. Gracias a las confirmaciones de lectura y todo eso, muchas veces esta persona está viendo los mensajes llegar en tiempo real. Está leyendo la confusión, la angustia y la necesidad de respuestas del otro lado de la pantalla, pero elige deliberadamente no interactuar.
Y la pregunta es, ¿por qué?
El motivo principal radica en evadir el peso de la confrontación. Derribar ese muro implicaría ejercer responsabilidad afectiva, sentarse a explicar emociones que son incómodas y, sobre todo, significa tener que presenciar y lidiar con el dolor ajeno. Frente a esa carga emocional, la elección es usar el silencio absoluto como una armadura para proteger la propia comodidad.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque es inevitable preguntarse qué hay en la mente de alguien capaz de sostener ese muro mientras observa el daño que está causando. Y los perfiles psicológicos que delinean las fuentes no nos hablan de villanos de película, sino de configuraciones emocionales muy específicas. Básicamente se identifican 2 grandes grupos que operan de esta manera, pero por razones completamente opuestas.
Con lo que se conoce como apego evitativo. En este escenario nos encontramos con individuos que poseen una tolerancia extremadamente baja a la intimidad emocional profunda o a cualquier asomo de conflicto.
Se abruman fácilmente.
Totalmente. Cuando perciben que un vínculo empieza a exigir un nivel de vulnerabilidad que no pueden manejar, se sienten abrumados, casi sofocados. Para un perfil evitativo, demasiada cercanía enciende las alarmas de amenaza a su independencia y a su paz mental.
O sea, ven la intimidad como un peligro.
Exacto. En este contexto, la desaparición funciona como una válvula de escape de emergencia. Es un mecanismo crudo, sí, pero efectivo para regular su propia ansiedad disparada. Cortan el contacto de golpe, no por malicia calculada, sino para recuperar rápidamente su sentido de autonomía y control sobre su entorno emocional.
Es una huida impulsada por el miedo y la incapacidad de gestión. Pero luego, el análisis contrasta a este perfil evitativo con un segundo escenario que tiene matices mucho más oscuros. Hablamos de las dinámicas de relaciones tóxicas o con personas de rasgos narcisistas. Y aquí ya no estamos hablando de alguien que huye despavorido por un ataque de ansiedad. Esto es un movimiento táctico.
Ahí tocamos un punto central. La diferencia en la intencionalidad lo cambia todo. En el contexto de personalidades con altos rasgos narcisistas o dinámicas de manipulación, el documento señala que este abandono repentino funciona como una forma de descarte.
Descarte. ¡Qué palabra tan fuerte!
Y muy precisa. No es un mecanismo de defensa inmaduro, es una herramienta de poder. El manipulador desaparece de la noche a la mañana con el objetivo velado de hacer sentir a la otra persona completamente insignificante, de despojarla de su valor percibido. Y el elemento de control es tan fuerte que la literatura introduce 2 términos que describen tácticas verdaderamente crueles, el zombing y el hovering.
Nombres que la verdad parecen sacados de una película de terror, pero que describen realidades muy frecuentes hoy en día. Hablamos de alguien que literalmente regresa de entre los muertos digitales.
La analogía zombie es perfecta para esto. En el zombing, el manipulador desaparece. Aplica el castigo del silencio absoluto, deja a la otra persona sumida en la confusión total, tratando de armar el rompecabezas, y de pronto, meses después, reaparece de la nada.
Como si nada hubiera pasado.
Tal cual. Puede ser un simple like en una foto antigua de Instagram o un mensaje casual de «Hola, me acordé de ti», actuando como si el silencio prolongado jamás hubiera existido.
Y el otro término, el hovering.
El hovering, que toma su nombre de una marca de aspiradoras, va un paso más allá. Es el intento activo de aspirar nuevamente a esa persona hacia el ciclo de la dinámica tóxica. La desaparición inicial fue solo una maniobra para desestabilizar. Una vez que la otra persona está vulnerable, regresan para retomar el control.
Te jalan de vuelta al drama.
Sí, es una demostración de poder que mantiene a la otra parte orbitando en un estado de incertidumbre permanente.
Es un nivel de desgaste psicológico brutal. Y si giramos la mirada hacia quien recibe este trato, la sección que aborda el impacto devastador en la identidad es una de las más crudas de todo el texto. Se detalla explícitamente que este acto no solo rompe un vínculo, sino que fractura la autoimagen.
Completamente.
Se describe un golpe demoledor a la autoestima donde quien es abandonado comienza a internalizar esa ausencia. Surge una pregunta recurrente que las fuentes destacan, algo como «Tan poco valor tengo como ser humano que ni siquiera fui digno de un «ya no quiero seguir con esto»?». Esa reducción de la valía personal a cero es el verdadero núcleo del trauma.
Y ese cuestionamiento sobre el propio valor viene acompañado de un fenómeno conocido en psicología como disonancia cognitiva. Es vital entender este concepto para dimensionar el caos mental que se produce.
Claro, la fricción en la mente.
Exacto. La disonancia cognitiva es esa fricción, ese choque violento que ocurre en el cerebro cuando se sostienen dos creencias o percepciones completamente contradictorias al mismo tiempo. En esta situación, la mente está luchando por reconciliar la imagen de una persona con la que se compartieron momentos íntimos. Alguien que tal vez fue cariñoso, atento y divertido, con la imagen presente de una entidad fría, indiferente y cruel que levanta un muro de silencio.
Son como dos personas distintas.
Y por eso el cerebro entra en un cortocircuito, porque no logra encajar cómo ambas versiones pueden residir en el mismo individuo.
Basta con imaginar el nivel de agotamiento que produce ese cortocircuito mental constante. La idea de que ayer me hablabas del futuro y hoy soy un completo extraño que no merece ni un saludo. Y ese desgaste constante es el puente perfecto para regresar al dato neurocientífico que mencionamos al inicio.
Sí, si llevamos todo ese caos cognitivo al plano de la neurobiología, el cuadro se completa. Validar la intensidad de este dolor es esencial. Los estudios citados en la literatura muestran que desde una perspectiva evolutiva, el cerebro humano está diseñado para asegurar la pertenencia a una tribu.
Porque estar solo era peligroso.
Era letal. En el pasado, el rechazo social equivalía a la muerte por aislamiento. Por eso, las redes neuronales que procesan el rechazo social extremo y repentino, específicamente áreas como la corteza cingulada anterior, se superponen de manera casi idéntica con las vías que procesan un trauma físico o una herida corporal.
¡Wow!
Para el cerebro primitivo, una extremidad rota y un vínculo social arrancado sin explicación disparan exactamente la misma alarma de supervivencia. Comprender esto es súper liberador para quien lo padece, porque demuestra que no hay ninguna exageración emocional. El cuerpo está, a nivel físico y químico, registrando un impacto real.
Entonces, ¿qué significa todo esto a la hora de navegar el lenguaje moderno de las relaciones? Porque hoy en día es muy común escuchar un sinfín de términos psicológicos en redes sociales y existe una tendencia a meterlos todos en el mismo saco. Nuestros documentos hacen una distinción sumamente clara, estableciendo una línea divisoria vital que no se puede ignorar. Ponen frente a frente el ghosting y el contacto cero, advirtiendo sobre el peligro de confundirlos.
En el análisis de las fuentes, la frontera entre ambos conceptos radica enteramente en la intención y en la naturaleza del contexto.
La intención lo es todo.
Todo. El primer concepto, el ghosting, del que hemos venido hablando, es un acto flagrante de evasión emocional. Se cimenta en la cobardía o en la manipulación. Su objetivo es huir de la responsabilidad evadir una conversación incómoda o ejercer control sobre otra persona dejándola en la incertidumbre. En el extremo opuesto, el contacto cero se define claramente como una estrategia pura y dura de supervivencia emocional y física.
O sea, el contacto cero es el recurso que se utiliza como respuesta a una transgresión grave o a un daño reiterado.
Exacto. Se levanta un muro, sí, pero no para evadir la madurez emocional, sino para resguardar la propia integridad frente a un entorno de abuso o toxicidad comprobada. Las fuentes aclaran que el contacto cero puede ser comunicado previamente, algo como, ¿sabes qué? No me busques más porque esto me hace daño. Pero también advierten que en contextos de violencia o manipulación extrema, a veces no es seguro emitir ese aviso previo.
Claro, avisar podría poner a la persona en peligro.
Precisamente. En el contacto cero, el silencio no es un arma para castigar la mente del otro. Es un escudo legítimo para permitir que las propias heridas comiencen a sanarse en la interferencia del abusador.
Existe una nota final en el análisis, una reflexión particular aportada por una de las fuentes originarias, que nos invita a observar todo este fenómeno desde una perspectiva mucho más amplia, casi como si viéramos un mapa de conexiones humanas. Nos recuerda que, si retiramos la lupa de los casos de abuso directo o narcisismo extremo, estas herramientas de evasión a menudo forman parte de una extensa cadena de dolor no resuelto.
El famoso ciclo del trauma.
Exacto. Se documenta cómo una persona que hoy lastima a alguien desapareciendo, muy frecuentemente está replicando una herida que recibió ayer. Es el trauma convertido en un reflejo condicionado. Un individuo absorbe el golpe de la pérdida ambigua, no logra procesarlo y posteriormente proyecta esa misma incapacidad emocional sobre una persona completamente ajena a la historia original.
¡Qué es tristísimo!
No abandona, sino para ilustrar de manera muy objetiva cómo el dolor que no se procesa tiende a transformarse en la cicatriz de alguien más. Es un ciclo de evasión que actúa casi como un contagio silencioso.
Esa capacidad de ver el panorama completo es fenomenal en las fuentes. Nos obliga a entender que las dinámicas de evasión son transgeneracionales y relacionales, y al mismo tiempo subraya la inmensa necesidad de romper ese ciclo. Detener esa cadena de dolor requiere, paradójicamente, cultivar la misma valentía para sostener conversaciones altamente incómodas, que es justo lo que el acto de desaparecer intenta evadir a toda costa.
Ha sido una exploración detallada fascinante. Si agrupamos los puntos clave que rescatamos hoy, nos llevamos certezas muy valiosas. Entendemos que esta desaparición sistemática es un mecanismo crónico de evitación emocional, ya sea por miedo a la intimidad o como una táctica calculada de control. Queda clarísimo que el concepto de pérdida ambigua no es un invento poético, sino un estado clínico que bloquea el duelo y que, respaldado por la neurociencia, activa alarmas de dolor físico real en el cerebro.
Y finalmente, que existe un océano de distancia entre el silencio usado como cobardía para huir y el silencio usado como frontera protectora en el contacto cero.
Totalmente.
Sumando a esos puntos clave, creo que el mayor nivel de utilidad de esta información radica en el poder que otorga la comprensión. Desmenuzar la anatomía de este desvanecimiento permite algo crucial. Facilita que quien atraviesa por esa pérdida ambigua logre desvincular su propio valor como ser humano de la evidente incapacidad emocional de la otra persona.
Eso es vital, que te caiga el 20 de que no es sobre ti.
Exacto. Ayuda a internalizar que el silencio ajeno no es una métrica de la valía propia. Además, poder nombrar la herida, llamarla pérdida ambigua y entender su correlato neurológico valida la experiencia. En cualquier proceso psicológico, ponerle el nombre correcto a lo que duele es el cimiento indispensable para comenzar a transitar el duelo y, eventualmente, sanar esa memoria.
Ponerle nombre a lo que duele es un concepto inmensamente poderoso para cerrar. Y bueno, este recorrido por las profundidades de nuestras interacciones modernas llega a su fin, pero siempre es bueno que la información siga trabajando en la mente. Tomando en cuenta todo lo que revisamos sobre el impacto tangible en el cerebro y cómo la falta de cierre congela el proceso de duelo, queda una pregunta en el aire para reflexionar a largo plazo para quienes nos escuchan.
A ver.
Si la ciencia demuestra que el cuerpo humano resiente estas desapariciones como golpes físicos y sabemos que ese dolor no resuelto se hereda a la siguiente relación, ¿qué tipo de tejido social se está construyendo cuando se normaliza cada vez más el ir dejando un rastro silencioso de individuos heridos caminando por ahí sin haber recibido jamás el cierre necesario para sanar por completo? Un cuestionamiento bastante profundo para llevarse el día de hoy.
Híjole, para pensarlo un buen rato.
Gracias por acompañar este viaje a través de los apuntes y la ciencia detrás del comportamiento humano. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.